Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Once de la noche y 58 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en esta noche de Champions y noche de noticias que les vamos a contar. Lo de Benzema no está mal, ¿eh? La rajada que le han pillado en el túnel de vestuarios de ayer, de Alemania, contra Vinicius, hablando con Mendy. Ahora nos lo cuenta Miguelito, lo habrán visto ustedes en las webs, en las teles, pero vamos, que... telita. Paco González, Miguel Rico, Dani Senabre, Luis García, Santi Cañizares, Roberto Palomar y Fernando Evangelio, equipo de comentaristas esta noche aquí en el partidazo, y está Pedro Martín para apuntarnos todos los datos importantes. Antes de arrancar con las opiniones, escuchamos lo que ha dicho Koeman sobre el juego del Barça, en el que para muchos, insisto, es el mejor partido de la era Koeman.
Ha sido el partido más completo hasta el día de hoy, sabiendo contrario que hemos tenido por delante, un partido fuera de casa. Yo creo que el equipo ha demostrado muchísima personalidad sobre el campo y es verdad que ha sido nuestro mejor partido. Entonces, en general, muy contento por el juego, muy contento con el carácter del equipo y un gran victoria.
Gran victoria, el mejor partido. Había jugado bien el Barça en Vigo, en la victoria frente al Celta, pero yo creo que hoy ha redondeado la imagen, y además en Champions, y además contra la Juve. Aunque esta Juve, Evangelio, no es la Juve...
Sobre todo defensivamente. No es la Juve de Allegri, ni la Juve de Conte, ni la Juve histórica que siempre ha defendido bien. Ya no lo era con Sarri el año pasado, pero yo creo que esta Juve defiende peor. Hay que decir también que Pirlo acaba de empezar. O sea, este proyecto arranca ahora, son 2 meses... y está intentando hacer un fútbol muy valiente, muy atrevido, muy ofensivo, y el equipo pues tiene algunas costuras todavía. Claro.
Como vais a decir todos, supongo que ha sido el mejor partido del Barça. ¿Por qué ha sido el mejor partido del Barça? A ver, Rico, ¿por qué ha sido el mejor?
Pues porque ha terminado tantas jugadas que en condiciones normales, mira, le voy a dar los 3 goles a Morata y deberíamos estar hablando de un partido 3-6. El Barça por momentos ha jugado rápido el balón, que es una de sus condiciones claves. Ha sabido profundizar, encontrarse también por el medio hoy. Mejor Griezmann que ha aportado y sobre todo sobreponerse a la situación, insistiendo en la calidad de los jugadores, tengan la edad que tengan. Pedri, que jugó contra el Madrid de titular y ha jugado contra la Juventus de titular, me parece un jugador extraordinario, no solo cuando tiene el balón, sino también cuando la tiene. Donde hace falta un futbolista, ahí está él. Posicionalmente es fantástico, tiene regate. Si sigue en esta proyección, vamos a tener un internacional absoluto,
sí.
en cuestión de meses.
Muy buena pinta.
Y me ha parecido que en general el Barça ha controlado bien el partido, mucho mejor que la Juventus. Es verdad que le han llegado 3 veces y le han hecho 3 goles, que lo han anulado el VAR porque eran los 3 fuera de juego, pero eso debe cuidarlo. Pero siendo un equipo en crecimiento, a mí me parece que hoy ha estado mejor que ningún día.
Senabre, ¿por qué te parece el mejor partido del Barça?
Porque nadie ha estado mal. Seguramente en la Juve nadie ha estado bien, pero es que en el Barça cuesta mucho encontrar a alguien que haya jugado mal. Ha estado bien todos los que ha dicho Miguel. Lo de Pedri es... Bueno, yo hace semanas que digo que el Barça juega mucho mejor con Pedri que con Coutinho. Es una batalla que creo que poco a poco se va ganando. Y luego Dembélé, por supuesto, más allá del gol, pero por la derecha genera peligro. Griezmann, después de uno que hizo en Villarreal un día con Setién, creo que es el mejor partido de Griezmann con la camiseta del Barça, aunque ha fallado tropecientos goles, pero bueno, todo lo que ha trabajado y lo que ha dado. Entonces, por todo esto, y con el asterisco de que encima has jugado sin Piqué y que has acabado con De Jong de central, o sea, más cosas raras no te podían pasar en defensa, sí. Para mí ha sido el mejor partido.
Es que lo que dices de Pedri, yo te juro que estaba a punto de decir esta frase, que es: si mañana hubiera un Barça-Madrid, Pedri y Ansu Fati deberían ser titulares. Hombre, claro, es que fueron titulares, claro.
Otra vez.
Otra vez, es que tengo la sensación de que son, vamos, que no, ya no es una apuesta, es que es la realidad de que
su fútbol tiene otra edad.
Los dos partidos que le ha metido a Pedri, contra el Madrid y contra la Juve, y hoy contra la Juve, un partido de Champions que tienes que confirmar cosas
y por la banda.
Pero Juanma, sí, tendría que ser también titular Griezmann, ¿eh? Si volviesen a jugar contra el Real Madrid. Cada vez está quedando más claro. Es verdad que no está dando ni muchísimo menos su mejor versión, pero es un futbolista que tiene que ser capital para el Barça si el Barça pretende ganar algo. O sea, Griezmann yo creo que es un futbolista tan importante y tan bueno que tiene que ser casi tan importante como Messi en el Barça. O sea, yo lo veo clarísimo, lo digo de verdad. Y además, cuando está en el campo Griezmann, por el motivo que sea, el Barça se deja pocos puntos. La temporada pasada Setién decidió no ponerlo en partidos gordos y el Barça se dejó la Liga.
Y este año igual es que no juegue Dembélé. Eso es lo que quiere.
Bueno, eso por supuesto, pero en el Camp Nou contra el Madrid no jugó Griezmann y volvió a perder 1-3 frente a un Madrid que venía de perder con el Cádiz.
Yo creo que no sobra nadie. Vamos a empezar por ahí. No sobra nadie.
Pero Griezmann tiene que ser muy importante, Santi.
Vamos a ver. No sobra nadie. Hay muchos partidos, hay muchos compromisos. Hay veces que el que entra desde el banquillo entra para solucionar un problema. El otro día, por ejemplo, frente al Real Madrid, una entrada del banquillo de jugadores que hubieran entrado con una energía fulgurante probablemente habrían dado la vuelta, habrían empatado el partido, habrían dado otra energía al equipo. Si el equipo lo que tiene es una buena base táctica, y si el equipo lo que tiene es confianza, y si el equipo cree en su entrenador. Centremos ahí el debate. Un día jugará Pedri y habrá a lo mejor que quitarle 15 días porque el chico acumule cansancio o porque no esté en su mejor nivel, y aprovechar un buen momento de Coutinho que lo puede tener. Otro día jugará Griezmann, etcétera, etcétera. No sobra nadie. No hay tantos efectivos en el Barça en ataque como para decir este sí y este no. No, dejar que estamos, que los meses cambian, que los momentos de forma de los jugadores cambian, que el cansancio se acumula, etcétera.
Pero los partidos gordos, yo me refiero a los partidos gordos, Santi. O sea, yo los partidos gordos creo que Griezmann tiene que estar en el campo y no está estando.
Los partidos gordos depende contra quién juegues, si es un equipo que se cierra contra el Atlético de Madrid, es un equipo que deja espacio contra el Real Madrid, o es un equipo contra la Juve que el que juegue va a jugar bien porque es un desastre en defensa absoluto.
No. Pero Juanma, preguntabas por qué ha sido el mejor partido del Barça. Pues para mí ha sido el mejor partido del Barça porque yo ya no me acordaba que el Barça jugaba así. Decidme cuándo ha sido la última vez que hemos visto al Barça con esta energía.
Yo creo que en Vigo, ¿eh? En Vigo sí se vio a un Barça.
El Celta ayuda mucho, ¿eh?
Segunda parte, con 10 menos.
Yo creo que como hoy con un poco de acierto, estábamos hablando de un marcador de escándalo. Incluso, como dice Miguel, apuntándole los 3 goles a Morata. Yo es que hacía mucho el mejor partido de la era Koeman y de la era Setién, pero de sobra, vamos, lo han hecho fantásticamente bien. Y si esta va a ser la base para crecer y estos jugadores van a ir a más, como se supone, un Pedri con más confianza, un Messi, yo no sé si lo de Bartomeu le libera, no sé qué influencia puede tener en el ánimo de Messi pues un cambio de rumbo en el club, pero desde luego lo que yo he visto hoy ha sido un punto de partida importante. Para
lo que le falta es gol,
que tiene que ir a más.
Paco. Lo que le falta es gol, perdón, sí. Tiene que poner Ansu Fati de 9 porque si no falta gol. Perdona, Paco.
No, yo no quería echar agua al vino, pero a mí es que, claro, el partido es perfecto. Bueno, hubiera sido perfecto si hubiera quedado 0-8, que era lo que se merecía el Barcelona. Es la Juve y es fuera y es Champions y todo eso. O sea, el mérito, pero yo no he visto una Juve tan floja en mi vida. Y llevo yo viendo a la Juve 35 años.
Bueno, una Juve que no parecía italiana.
Claro, o sea, que le hagan 10 ocasiones de gol en la primera parte, 8 en los primeros 35 minutos. Yo eso no lo recuerdo nunca. Hay ahora un fútbol muy atractivo en Italia, y el otro día estuve viendo el Milán-Roma y me parecía lo mismo que hoy la
3-3
Juve.
Fue, ¿no?
Fue 3-3, sí.
Era, atacabas y había ocasión, ¿sabes? O sea, como si no existiera el centro del campo. Lo que le pasaba hoy al Barça, hoy por ejemplo en la transmisión, no sé si ha sido Dani, alguien ha dicho en un momento dado, fíjate que no está subiendo mucho Jordi Alba, digo, es que no le da tiempo de incorporarse.
Claro, por, iba yo, muy rápido.
Porque la Juve no quitaba nada en el medio, eran casi contras o ataques de 4 contra 4, de 5 contra 5.
No entiendo muy bien el quién ha construido ese equipo. O sea, Betancur, Rabiot y Artur, para mí los tres no suman un Pjanic. Vamos a empezar por ahí. No
estoy
lo entiendo.
De acuerdo.
Joder, vaya rajada, no está
mal. No, yo estoy de,
no
yo
lo
estoy
entiendo.
De acuerdo.
Punto número 2. Dybala es un futbolista que hoy parecía el hermano de Dybala. O sea, Dybala es un futbolista desequilibrante y un jugador de gran talento que hoy no se iba de nadie. Y sobre todo, o sea, Pirlo es un señor del fútbol. Un tipo que lo tenemos todos idolatrado. Como entrenador, hoy la sensación que ha dado es que la Juventus no tenía absolutamente nada previsto en el partido. No sabía si lo que quería era esperar, si lo que quería ir a por el partido, si lo que quería una distancia ante líneas, un equipo larguísimo, unos futbolistas recibiendo siempre absolutamente solos. No le quiero quitar ningún mérito al Barça y por eso me he callado hasta que no hemos hablado de la Juve. Y hemos tirado todos los piropos al Barça, que el Barça no es responsable de que la Juve sea eso, esa cosa que hemos visto hoy la Juventus. Porque la Juventus, recordar que es un equipo de la leche, o sea, y de hoy la Juventus para mí, desde que tengo uso de razón, ha sido la peor Juventus en cuestión de jugadores, en cuestión de táctica, en cuestión de iniciativa, en cuestión incluso de carácter. La Juve no bajaba la cabeza nunca. ¿Cuántas veces le hemos visto bajar la cabeza a Morata, Chiesa, a todos? Bajaban la cabeza como diciendo, no sabemos qué hacer, ¿no? O sea, que es que...
Pero aparte que no vamos de que, a hacer la verdad, nada. Tú lees la alineación y claro, sin Cristiano, sin Chiellini, sin tal, pues claro, ya es que casi no tienen estrellas. Aparte de eso, yo creo que ahora hay muchos entrenadores que, como se lo ven al Guardiola, se lo ven al Barça, se lo ven ahora al Bayern, vamos a presionar arriba, pero no tienen preparado nada. Nada más que ir a presionar arriba. Y una vez que pasan esa línea de presión, corren todo para atrás, queda el equipo deshilachado, no hay medio del campo. O sea, es si no sabes presionar arriba, pues porque Dybala es un tío que no te va a presionar, es como Messi, no sé qué, pues te puedes replegar en una zona media, no sé. Es muy entretenido ver el fútbol italiano, lo digo ya. Hay un montón de goles y tal. Pero no sé, hoy de repente he cogido moral y he dicho, pues mira, pensábamos que el fútbol español no da para nada, pero a lo mejor para ganar al italiano seguro.
Ataca con mucha gente la Juve y después intenta inmediatamente que pierde la pelota recuperarla, pero se parte, lo que dice Santi, se parte mucho. Esta Juve de inicio de temporada le está pasando bastante.
Yo no conozco, nadie conoce a Pirlo como entrenador porque lleva unos días de entrenador.
No, es su primera experiencia como entrenador.
Perfecto, ya de momento eso chirría. Porque es la Juventus de Turín, la vecchia señora esa, ¿no? O
sea, no, iba a entrenar al filial. Pirlo iba a entrenar al filial, entonces, echan al entrenador y le ponen a él.
Entonces, ya eso ya chirría, por favor, la Juventus, los entrenadores que ha tenido la Juventus, por favor. Que Pirlo, repito, como futbolista, no se discute. Pero un novato como entrenador, claro, a pesar
escucha,
de ser
el
Pirlo
efecto
como
Zidane,
entrenador...
El efecto
Guardiola,
Zidane.
Bueno,
Guardiola. No, perdona, Guardiola ya venía trabajando en la cantera del Barça y Guardiola ya había demostrado, probablemente en un despacho, probablemente en un entrenamiento, probablemente con un montón de libros,
sí,
probablemente con un montón de vídeos, que tenía talento y alguien que
pero
confió
Zidane,
en él.
Zidane estuvo de segundo con Ancelotti y era lo que había hecho.
Bueno, no, había entrenado al Castillo.
Unos meses al Castillo.
Y ahora quieres que te cuente la cantidad... Ahora quieres que te cuente la cantidad de entrenadores debutantes que no han servido para nada. Porque estamos hablando de cosas que han pasado. Un día Iker Casillas se puso en la portería del Madrid con 18 años. Joder, y aquello pues resultó... No vamos a poner a nadie más con 18 años, ¿eh? Porque eso no va a resultar. Y Víctor Valdés también. Pero eso lo normal es que no fructifique, ¿no? Entonces, yo creo que para ser entrenador de la Juventus hay que demostrar mucho más como entrenador. Mucho más que nada, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Igual ha sido un mal día de Pirlo. Igual ha sido un mal día de la Juventus.
No, porque la temporada de la Juve es muy mala. Pero os quiero preguntar, ¿con Cristiano hubiera sido muy distinto el partido?
Yo creo que algo distinto sí, porque piensa que no está Piqué. Y yo me imagino a Cristiano contra Araujo, Lenglet o luego De Jong. Yo creo que hubiera sufrido un poco más de
Y Chiellini habría ordenado algo más atrás. Pero en general, al Barça, que le quiten lo bailado. O sea, venía de palmar con el Madrid. Hoy recupera moral. Está virtualmente clasificado, como gana el Dinamo de Kiev. Con una plantilla para mí demasiado corta de 14-15 jugadores, puede empezar a rotar en las tres últimas jornadas de
que es la
grupo.
Vida, porque como las tres últimas jornadas, recuerdo que también van seguidas, le puede venir bien.
Es que de la ecuación de la Juve hay que sacar al Barça, que ha hecho su trabajo extraordinariamente bien. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
No, y el Barça ve que es el equipo español ahora mismo en Champions que está rindiendo bien, porque el Madrid no consigue ni ganar al Shakhtar ni ganar al Mönchengladbach, el Atlético de Madrid se la pega contra el Bayern de Múnich a lo grande, y el Barça de momento saca sus partidos y ha ido a Turín. Es verdad que la Juve no será la Juve, pero ha ganado en Turín.
Sí, hombre, desde ese punto de vista sí, pero ninguno de los equipos que estamos hablando está todavía para formar un juicio serio sobre su proyección. El Barça necesita unos cuantos partidos buenos seguidos para pensar que todo está consolidando. Y Madrid, es verdad, ha perdido partidos. Pero por ejemplo, el del Cádiz, si ves el partido, por ejemplo, hostia, ¿cómo pueden haber perdido esto? Bueno, pues son cosas que pasan, pero a la larga todos crecerán, también el Atlético.
Aparte que en esta competición, en la Champions, brillar en la fase de grupos prácticamente no te sirve para nada. Bueno, menos al Bayern, que el Bayern lo ganó todo en la fase de grupos y lo acabó ganando todo en eliminatorias también el año pasado.
Eso es jugar en otra liga.
Pero no es lo normal. En la fase de grupos de la Champions hay que pasar y luego ya dentro de dos meses ya veremos.
Hacéis una gran valoración del abrazo Messi-Koeman, ¿os tranquiliza, os deja con la sensación de que eso está cicatrizado perfectamente?
A mí ya os dije un día que a mí eso me trae sin cuidado, porque creo que la obligación de los dos es hacer lo mejor para el Barça. No necesito ni que sean amigos, ni que se llenen extraordinariamente bien, ni de nada. Un equipo es una suma de compañeros.
No, hombre, pero si hay buen rollo, mejor, ¿no?
Mejor, hombre, naturalmente, como en todas partes, pero a mí eso...
Me preocupa cero a mí también. También Messi se abrazaba con Valverde y luego se acabó así.
Bueno,
y luego...
pero Messi defendía a Valverde, ¿eh? Sí, Messi no quería que echaran a Valverde.
Pero con Eder Sarabia
no
se abrace.
No, se abrace,
no, con Eder no.
Yo creo que con Bartomeu era imposible, ya va a ser imposible, pero con un balón por medio, dos tíos de fútbol como Koeman y Messi, aunque solo sea por el interés general del equipo.
Es que estoy pensando, pensando en el aficionado del Barça que vio que ayer se fue Bartomeu y hoy ve al entrenador abrazado a Messi y a lo mejor dice, pues a lo mejor hay una opción de que se quede, a lo mejor se queda, a lo mejor renueva.
Vamos a valorar el abrazo.
A lo mejor viene un presidente nuevo y quitan a Koeman.
Vamos a hacer una cosa, cuando ganas es una boda a las 3 de la mañana, o sea, todo el mundo está contento. Vamos a valorar el abrazo cuando se pierde y entonces diremos, coño, ahí hay química, porque cuando ganas abrazas hasta las farolas, todo el mundo. Entonces, cuando pierda el Barça, el otro día en el Clásico, cuando pierde, si al acabar el partido le da un abrazo y dice, venga, mister, no pasa nada, que esto lo sacamos. Entonces, bueno, empezamos a creernos esto.
Koeman les espera todo del día.
Koeman esperó al árbitro y como pasaron todos por ahí, no le quedó otra que saludar a todos los que pasaban, incluidos los del Madrid, yo creo.
Pero cuando pierde, Koeman siempre espera a alguien, a Bordalás un día, al árbitro otro día, le gusta mucho esperar cuando pierde.
Bueno, de acuerdo, pues entonces no espero a los otros.
No, pero que espera, es esperador, él le gusta, no se le gusta irse para adentro, le gusta estar ahí esperando a quien sea, a sus jugadores, a quien sea, pero es esperador.
Perdona, pasa mucho con los entrenadores que han estado en Inglaterra. Quique Flores hacía lo mismo, porque es la costumbre allí de saludar a todo el mundo y no sé qué, y al árbitro.
¿Querías decir algo de Pedri, Paco?
Sí, yo me estoy asustando a mí mismo porque creo mucho en lo que entienden de fútbol la mayoría de los que están aquí presentes, y especialmente Rico, y Rico me lleva diciendo que es el nuevo Iniesta, que es o que va a ser, puede ser Iniesta.
Que yo lo más parecido que veo en el fútbol a Iniesta es este chico.
Y a mí es que me cuesta todavía verle, o sea, verle para titular en el Barcelona. Y sé que está todo el mundo encantado con Pedri, pero no sé, al final yo hago recuento y no le veo participar en las ocasiones.
17 años, Paco.
Sí, no, claro. Que yo lo que digo es que no le veo titular todavía.
De 17 años a jugar contra el Madrid, contra la Juve, y que te dé el rendimiento, o sea, que ha dado. Es verdad que hoy, por ejemplo, le han quitado un balón peligroso. Es verdad.
No, hombre, pero por eso no juzgo.
Pero con 17 años, en la segunda parte, era el tío más entero del Barça.
Hombre, con 17 años también es normal.
Pero Paco, hoy por ejemplo, el partido, yo no le he notado que fuera un jugador de 17 años. Yo le he notado un jugador...
Si mañana es la final de la Copa Europa, yo creo que la mejor alineación del Barça sería Ansu izquierda, Dembélé derecha, bien. Messi, Griezmann, ahí. Yo creo, pero si estoy viendo Dembélé, que el nivel de elogios a Pedri es... Y me estoy quedando un poco asustado y digo, joder, ¿por qué no lo veo yo? ¿Por qué no lo veo?
Bueno,
pues a mí me encanta, macho.
A mí
hoy, Paco, no me ha parecido un jugador de 17 años, me ha parecido un jugador más hecho, más cuajado, más metido en el equipo. A mí hoy me ha gustado mucho, mucho.
Oye, ha liado una Cristiano con un tuit que ha puesto contra los PCR. Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Qué puso en el tuit Cristiano?
Bueno, ha subido una foto sobre la hora de comer, más o menos, en la que ponía sintiéndome bien y sano, al lado el emoticono de un chico abriendo los brazos, como dando a entender, o al menos ha sido mi interpretación, que no entendía por qué encontrándose así de bien tenía que perderse ese superduelo ante Leo Messi, y esa interpretación mía podríamos decir que era buena, porque en los comentarios se ha dejado de insinuaciones y ha escrito el propio Cristiano: PCR is bullshit, que hablando mal y pronto significa que los PCR son una mierda, o una M. Vamos a intentar ser más finos que
bueno,
Cristiano,
si ya lo has dicho, luego decir una M da igual.
¿A qué te refieres con M?
Bueno, el caso es que voy a haber recibido...
Primero has visto la roja, ya no busqué la amarilla.
Sí, pues barato no son, dile.
Digo que debe haber recibido más de una llamada de Cristiano, seguramente de su gente de confianza, de la propia Juve, haciéndole ese comentario, porque ha acabado borrándolo. Y esta tarde hemos visto críticas a Cristiano, pues de todo tipo, sobre todo de gente que le contestaba a eso en la foto. Y hay una, que yo creo que es hasta simpática, de un profesor de virología en la Universidad Vita Salute de San Rafael de Milán, que le ha dicho: doy la bienvenida a la nutrida multitud de virólogos al compañero Cristiano Ronaldo. Será utilísimo en el próximo partido contra los oculistas.
Pues anda, que si él dice que da la bienvenida a los analistas del fútbol, ahí sí que tiene millones, ¿no? Claro, es que como un tío es virólogo no podemos analizar de virología. Evidentemente no podemos ponernos a su altura, eso sí. Pero en el fútbol habla todo el mundo.
No es ni siquiera un análisis. No es ni siquiera un análisis de virología. Es una definición del único instrumento que hoy conocemos que ayuda a diagnosticar o a definir que tienes una enfermedad.
Que con todo el respeto y agradecido que esté, da muchos fallos, ¿cierto?
Gracias, Bonri, un abrazo.
Abrazo a todos, chao.
Hasta luego. Por cierto, ha borrado un tuit Cristiano y me dice Arauz que Bartomeu se ha ido de Twitter, se ha pirado de Twitter. Ha dimitido como presidente del Barça y ha dicho... pues, sí, la verdad es que...
¿Ahora que le iba a mandar Messi un privado?
Sí, pues se ha ido de Twitter Bartomeu, ha dimitido de todo.
Era un Twitter institucional el que tenía, no le recuerdo...
Sí, el de Trump también es institucional y mira cómo es.
No, bueno, pero perdona, es sí. Que esto, lo de Trump ya es otra película. Pero me refiero que él, que yo sepa, solo lo ha usado de manera institucional.
Sí. ¿Y el de Melania sabes cómo es?
No.
Flotus, First Lady of the United States. Es POTUS y Flotus. O sea, sí, los próximos también van a ser POTUS y FLOTUS. Da igual quién lleguen, que van a ser siempre POTUS y FLOTUS. Pues nada, así están las cosas. Habéis visto el partido del Sevilla, supongo. Ha ganado el Sevilla, 1-0 al Rennes. Golazo, a mí me encanta el gol. Para mí es casi una falta de respeto porque tiene 17 años y De Jong es mayor. Pero es muy Dan Sufati el gol que ha metido De Jong. Bueno, le parecerá mal esto a Víctor Fernández. Víctor.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
A mí me recuerda a Ansu Fati el gol.
¿Pero por qué dices que me va a sentar mal?
Porque el periodismo capitalino que no se incapa
no,
de ver.
No, pero claro, pero el que se equivoca el periodismo capitalino, no yo.
Claro.
Cuando yo veo un lateral que lo ha abordado en el día de hoy como Acuña y el remate extraordinario de John, pues... Usted lo ha abordado, señor De Jong, en el día de hoy.
De Jong está empezando a meter goles buenos.
Muchos. Sí. Y además te puedo asegurar que es un magnífico delantero. Que ha costado solo 10-12 millones de euros. O sea, es un otro gran acierto de Monchi. Uh-huh. 10-12 millones de euros vete al mercado para conseguir ese delantero. No creo que sea el problema ahora mismo del Sevilla... De Jong, que por cierto se había hecho un partidazo en el día de hoy.
Sí, eso te iba a preguntar, ¿con qué te quedas? ¿Con la victoria y con el partidazo o con la sensación de que
No.
Es para meter uno tenemos que tener nueve?
No, sería muy mediocre por mi parte quedarme con esa lectura. La lectura en el día de hoy es que el Sevilla en un partido de Liga de Campeones ha barrido al segundo de la Liga Francesa, lo ha sacado del campo, le ha hecho más de 20 ocasiones, dos balones al palo, al larguero. Koundé ha jugado un partido espléndido, Acuña ha demostrado que tiene sitio al máximo nivel y me quedo con esa imagen. Después es verdad que el gol se le ha atragantado al Sevilla, que se está convirtiendo ya casi en una obsesión, pero que eso pues antes o después se solucionará. No. Pero me tengo que quedar, Juanma, con esa lectura porque si no sería muy pobre, ¿no?
Sí, por mi parte, ¿no? Oliva, sobre todo, porque si no vamos a estar lamentándonos todo el año con el tema del gol. O sea, es que...
Sí, sí. Yo es que creo que en general, os estaba escuchando ahora con el Barça, ayer con el Madrid y con muchos equipos, creo que hay una crisis de nueve, no sé. Si es que hoy día en el fútbol se están fabricando tantos medias puntas que al final se está perdiendo pegada en general, aunque me diréis ahora, pues hay magníficos delanteros, seguro que hay 8 o 10 delanteros de un nivel top, pero en general casi todos los equipos sufren una crisis de pegada, ¿no? Has hablado de Luke de Jong, Juanma, este jugador aparece en todas las grandes ocasiones. Si repasas sus goles desde que llegó al Sevilla, mete los grandes escenarios, ha marcado contra el Atlético de Madrid, contra el Barça, en derbis contra el Betis, contra el Madrid, ha marcado goles en una final... de la Europa League, hoy era partido de Champions, una que le cae y no era fácil, como hace...
Uy,
el problema del Sevilla no es De Jong, el problema es pagar 20 millones de euros por Enesiri.
Claro.
Para mí es el problema que tiene el Sevilla. De Jong es un buen delantero. Además, creo que hoy duda, no hay debate, no creo que haya ningún tipo de debate con él, pero el problema es que en ese delantero, esa apuesta que hizo Monchi por Enesiri, no ha salido bien la cosa. Pero por lo demás, De Jong es un excelente delantero. Hoy ha habido además un par de detalles, Juanma, que creo son importantes. Lopetegui ha dado un golpe encima de la mesa, dejó ayer a Suso fuera de la convocatoria. Se habla de que tiene unas leves molestias, pero el caso es que estaba bajo de nivel, fuera de la convocatoria, y hoy no le ha temblado el pulso para dejar a Rakitic en una noche de Champions en el banquillo. Y además le han dado la razón los que han salido, Oliver Torres y Munir, que han jugado a un extraordinario nivel. Y el tercer detalle que te quería comentar es el asunto de ese chaval que se llama Jules Koundé, que sale de
buenísimo
14 días encerrado en su casa con COVID y que está llamado a ser posiblemente uno de los mejores centrales del mundo en los próximos 10 años.
Oye,
no tengo duda, viéndolo cada día, la evolución de este chico.
Os lo cambiamos por Lenglet.
Sí, no, lo querrá el Madrid, lo querrá el Barcelona, lo querrán todos.
80. Una cosa, habla castellano, perfecto. O sea, he alucinado, le he visto las entrevistas después del partido.
Es verdad.
¿Por qué habla también castellano si lleva aquí tan poco tiempo?
¿Te molesta?
No,
pero la razón es que...
Porque hay gente inteligente.
Sí, mira, la razón es muy sencilla.
Dime la razón.
Un año antes de que lo fiche el Sevilla ya va por él. Y el chaval, estando en su club, dice que no quiere salir todavía porque no se ve preparado para salir de casa y dar el salto profesional a una liga como la española y al Sevilla. Y se tira todo un año, sabiendo que al año siguiente el Sevilla lo iba a fichar, estudiando castellano.
Pues el tío
entonces no lo ficha...
Jugando en Francia todavía, ¿eh?
Sí, entonces sí. No lo ficha Monchi, a este chico.
El Sevilla ya había informes de Monchi en su día... Pero estando Caparrós todavía en la dirección deportiva, el Sevilla hizo un intento. Pero era de... Lo había dejado apuntado Santi, Monchi, en su agenda. Y pero, además va por él y paga por este chaval de 20 años 20 millones de euros, ¿eh?
Sí, sí. 20 millones por este defensa que...
Pues han acertado.
Otra apuesta, que algunas salen bien y otras...
Yo soy de la opinión
a veces
que...
salen mal.
Que yo soy de la opinión que hay, obviamente, un riesgo siempre, un porcentaje de acierto o error. Está el talento de elegir el futbolista, eso lo tiene Monchi y muchos directores deportivos. Y luego está el talento del club de saber dotar al futbolista de las herramientas necesarias para que se encuentre a gusto en Sevilla, se comprometa con el club, tenga sentido de pertenencia y nada le distraiga para rendir al 100%. Quiero decir con esto, que en otra estructura y con otro trato, Koundé no es tan bueno.
Es decir, en el Valencia sería un...
El Valencia es un extremo. Hablo de cualquier club. Es muy importante, en la dirección deportiva no es elegir futbolistas. Eso es una asignatura. Es desde que llega el futbolista y firma su contrato, que ese futbolista llegue a un sitio, entienda lo que es la historia de su club, entienda lo que es lo que significa cada partido para su club, esté a gusto en su ciudad, esté confortable su familia. El Eibar, por ejemplo, hace una cosa muy bonita. El Eibar no es la mejor ciudad de España, todos lo sabemos, y tiene mucha dificultad en muchas ocasiones para contratar jugadores. Se mete, por ejemplo, un equipo cuando está en primera, no sé, el Málaga o el... Y dice, joder, oye, yo me voy a Málaga, ¿no? Que hay más solecito, etcétera. El Eibar, nada más llegar, las mujeres de los jugadores son recibidas por su presidenta, organizan un montón de actividades para que la familia se encuentre a gusto en Eibar, sabiendo, bueno, pues que no tiene el mejor entorno geográfico de España, ¿no?
O sea, importante que el Eibar fiche solteros, ¿no?
Pero Cañizares, no, es que este equipo, es que este equipo gana, ¿eh? Es que este equipo, además, o sea, salir del Sevilla es ya irte, pues sí, al Madrid, Barcelona, no, City, como, o sea, no, claro, no, es que...
Ya es ya máximo nivel.
Claro, es que esto es élite ya, hasta el punto de que Oliva lo sabe, han venido el City, vino a pagar 60 millones de euros y el jugador le dijo a Monchi, tranquilo, que yo no voy a presionar y que estoy... O sea, eso se lo ha ganado.
Lo mismo que hizo
Sevilla
para no fichar, Víctor, por el Sevilla.
O sea, como te equivoques un poco, bajas de peldaño, ¿eh? Como te vayas del Sevilla y te equivoques, te vas a un equipo clarísimo.
Ya no, es que ahora no se quieren ir, Robert. Es que ahora no, claro, y eso, claro, y eso, y de todas formas es un...
¿Por qué no se quieren ir?
Por no todo lo que estás explicando.
Porque difícilmente van a estar tan a gusto y a desarrollar su profesión mejor que en un club.
Y es que se suma todo, buena estructura, cobras bien al día, ciudad espectacular.
Y luego, evidentemente...
Si eres central, no te vayas al City.
Y luego estás hablando de una ciudad que es confortable, es una ciudad acogedora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que cuando un futbolista está en esa situación... No quiere irse a ninguna parte. Quieren que, oye, si hay una oferta, oye, valóramela, súbeme el contrato, extiéndemelo, pero, oye, si no me quieres vender, porque no pues para mí mejor.
Bueno, en el grupo del Sevilla ha goleado el Chelsea al Krasnodar. ¿0-4 ha sido?
Sí, 0-4. Que sobre todo lo ha encarrilado en el último cuarto de hora.
Y ha fallado un penalti.
Y ha fallado un penalti Jorginho en la primera parte cuando iban 0-0. Sí.
Bueno, para el Sevilla, para el Krasnodar venga sin muchas ilusiones.
Sí, ahora son los dos partidos. El primer partido contra el Krasnodar es en casa otra vez. O sea, repetir la semana que viene en casa.
Semana que viene, miércoles también.
Oliver pensaba que era allí.
Sí.
Bueno.
¿El Krasnodar no es el que complicó la vida a Leti?
No. No, Krasnodar
ese fue el Karabaj.
Krasnodar es donde estuvo concentrada la selección española en el memorable Mundial de Rusia.
Donde cesaron a Lopetegui.
Eso es.
Krasnodar ya juega contra el Sevilla.
O sea, es verdad. Lopetegui vuelve a Krasnodar.
Gracias a Dios.
Vuelve a Krasnodar.
Gracias a Dios.
Ya te tengo hecho el cebo para Deportes 4.
Muy buen cebo. Lama tiene 3 días de televisión con eso ya.
Sí. Algunos dicen, otros apuntan. ¿Qué pasa en Krasnodar? ¿Qué tal? Bueno. Pues gracias, Víctor. Oliva, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. ¿Algo más que destacar de la jornada de Champions?
Sí,
bueno, la victoria del Paris Saint-Germain que ha ganado.
Sí, con la lesión de Neymar, es lesión muscular. Mañana le harán pruebas y sabrán la gravedad del asunto, pero lo ha pedido el cambio en la primera parte y la estrella del partido ha sido Moise Kean. Este delantero de la selección italiana, que ha pasado por la Premier y por la Liga Italiana y que lo fichó el Paris Saint-Germain casi en las últimas horas de mercado y le está dando rendimiento inmediato, porque está metiendo goles el otro día en Liga y hoy ha metido el doblete en la Champions con el que el PSG ha ganado 0-2 en Turquía.
Listísimo en el primer gol, ¿eh?
Sí, es buen delantero, ¿eh? Es buen delantero, muy joven. Creo que ahora mismo está en 19 años.
¿Moise Kean?
Sí, es muy joven, sí. Uy. Muy jovencito.
¿Habéis visto la entrada de Neymar en el estadio? ¿Cómo ha sido?
No.
Iba, con la mascarilla y tal, y llevaba un altavoz debajo del brazo, que yo pensé que era una cantimplora, y llevaba un altavoz que era luz, todo el altavoz era como luz, iba cambiando de color.
Es una costumbre suya que empezó en el Santos, cuando jugaba en Brasil, y la gente se vuelve loca en redes, claro, son 200 millones de brasileños, y la gente en redes sociales se vuelve loca cuando Neymar hace el protocolo de entrar al estadio así, bailando una música determinada, con el altavoz.
La pasta que le dará la marca del altavoz por entrar con el altavoz
es que
ahí.
Es que la vida de Neymar es así, quiero decir,
ahora que
la entrada
esto,
al estadio.
Sí. De Neymar, y recordando lo que decíamos al inicio del programa, me acabo de acordar que el mismo día que Sandro Rosell dimite como presidente del Barça, que por cierto es el tío que fichó a Neymar, y que por cierto, entre otras cosas, dimite por el fichaje de Neymar, Neymar no solo no da un mensaje de cariño y tal, sino que ese mismo día cuelga en Instagram un vídeo de un Ferrari nuevo que se acaba de comprar. No sé, es que me acuerdo perfectamente. Exactamente, o sea que
vale.
Eso ya pasaba entonces.
Vangelis, ¿algo más?
Déjame decir 3 cosas muy rápidas de la jornada. La exhibición de Marcus Rashford ha entrado a la hora de partido. Yo creo que porque ha hecho rotaciones hoy
Solskjaer. Pero es que este es muy bueno.
Los ingleses en general han ganado el Liverpool 2-0, el City 0-3, el Chelsea 0-4 y estos 5-0.
En esta jornada muy bien, que es sorprendente, porque meterle 5-0 a un semifinalista de Champions como el Leipzig es sorprendente, pero la última media hora de partido en la que ha jugado Rashford ha sido impresionante. No solo por hacer un hat-trick en media hora, sino porque ha dejado un par de jugadas casi antológicas y ha hecho un partidazo en, insisto, solo media hora Marcus Rashford. Ha marcado Haaland su 7º gol en lo que llevamos de temporada entre la Liga y la Champions, en la victoria del Dortmund, ha sido el 2º gol del Dortmund. Y la otra reflexión que para mí deja la jornada en el grupo del Barça es que ya no existe en esta Champions el equipo que suma 0 puntos en la fase de grupos. El Ferencváros húngaro, que pensábamos que era el máximo candidato a ello, iba perdiendo 0-2 con el Dinamo de Kiev y ha terminado empatando 2-2 y ha estado a punto de
todos
de ganar.
Tienen algún punto en este Champions, ¿no? Todos
no, creo que queda algún equipo todavía sin puntuar.
Ah, no,
el Basaksehir. Queda algún equipo sin puntuar.
Y el Zenit.
Y el Midtjylland.
Y el
Marsella. O sea, sí, normal. Después de la segunda jornada.
El danés a lo mejor se queda sin punto.
Lo que dice Evangelio es que después de que haya puntuado a Ferencváros es raro que haya algún equipo que no puntúe.
Entendido. Yo creo que no lo va a haber. Si lo hay, a lo mejor el danés, pero...
Mira, mañana completamos Semana Europea con los partidos de Europa League. 7-5, Karabaj-Villarreal. Se juega en Estambul el partido, me parece, ¿no? En Estambul por el tema del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Conflicto bélico entre Armenia y Azerbaiyán.
a las 9 de la noche, Granada-PAOK de Salónica, y a las 9 de la noche en Anoeta, Real Sociedad-Nápoles. Por cierto, que ha habido un acuerdo hoy entre el gobierno y las comunidades autónomas para que no haya público tampoco en las competiciones europeas. Y en algunos casos hay comunidades autónomas que ya prohíben el público incluso en segunda B. Por ejemplo, en Santander ya no se va a ir a poder ver al Racing por la evolución de la pandemia. Antes de este partido del Real Sociedad-Nápoles de mañana, que es un partidazo, atención a lo que ha dicho Imanol Alguacil sobre Maradona.
Seguro que le costaría, porque para jugar en esta Real hay que trabajar y hay que correr mucho. Él de calidad iba sobrado, quizás de lo otro no tanto. Nosotros tenemos a David Silva, que casi tiene la misma calidad que él, pero por encima con trabajo. Le costaría seguro en estos momentos jugar en la Real Sociedad. No obstante, hay que reconocer que ha sido uno de los grandes, pero David Silva también lo es. Por encima, David tiene la suerte de estar rodeado de muy buenos jugadores y es lo que nos está haciendo ser tan competitivos.
Le costaría jugar a Maradona, es lo que ha dicho Imanol.
Es un piropo así, hombre, sí, exagerado. Sí,
totalmente, totalmente.
Hombre, Maradona que creo del que... Nápoles precisamente no le costaría
jugar a Maradona. Maradona que cumple 60 años esta semana, sí, he leído.
¿Qué crees, que los demás no cumplen años?
Sí, pues
ha llegado fenomenal, además.
Hombre, cuando llevas una vida saludable, lo normal es que...
Al final llegas bien.
Al final. Pues te voy a decir una cosa. Esta gente nos entierra a todos. Sí, te lo digo yo, que sí, que sí. Porque luego hay muchos sanos que nos va a dar el trayazo, ya lo verás, porque nos hemos cuidado toda la vida. Pero ya verás. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes de El Partidazo, Alberto Araúz?
Pues dice uno, tiene muy buena pinta el futuro del Barça y de la selección. La reencarnación de Iniesta es Pedri, la reencarnación de Toh es Ansu Fati. Gracias a Nostrapacus, con Pedri tendremos al segundo Balón de Oro español de la historia después de Luis Suárez. Gracias, Paquito. A Morata ya le anularon con el Madrid 3 goles contra la Unión Deportiva Las Palmas en 2016. Serán varios los que nos comentaban esto. Hoy los de la Juve eran una banda, pero los del Borussia de Mönchengladbach de ayer eran el Brasil del 70 y lo del Madrid tuvo mucho mérito, ¿verdad? Pero don Víctor Fernández no decía que los delanteros del Sevilla eran de broma. Ahora dice que De Jong es una maravilla. No entiendo a este señor. Y otro oyente dice, si se escucharan las conversaciones de los miembros del partidazo, nos llevaríamos seguro muchas sorpresas. Pues lo mismo ha pasado con Benzema y con Vinicius, y así en cualquier ambiente laboral. Y hay otro oyente hablando del Juve-Barça de hoy.
Creo que yo me vi otro partido entonces, porque ha sido un partido bueno, pero para ser buenísimo le falta mucho. Griezmann, por mí, como si encuentran el ticket de compra y lo devuelven. Messi sigue sin encontrar el gol, y la Juve no tenía a Cristiano Ronaldo, y aún así, justico, justico.
Pues ha hecho una crónica así importante para cerrar. Atención a lo que viene ahora en el partidazo. El asunto Benzema, Mendy y su conversación en Alemania... que ocupa a toda página la portada de Marca de mañana, Palomar.
Sí, sí, sí. Es que la verdad es que le han pillado, como nos pueden pillar a cualquiera en la oficina.
Con el carrito de al lado.
Claro, sí. No creo que sea... A mí me pasa todos los días, ¿eh? No, a ese no le des el texto que no sabe escribir. Pues, pues no ha pasado a Benzema.
Vale, pues a Benzema le han pillado. Y la portada de Marca mañana es Benzema y Vinicius frente a frente en una foto de archivo. Y en medio pone, Vini desespera a Benzema. Miguelito, ¿estás por ahí?
Aquí estoy, Juanma, buenas noches. Ahora hemos encontrado a alguien que tiene más ganas que Zidane de que juegue Hazard de titular.
Pues ahora lo contamos.
Estás escuchando El Partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.